Fueron días muy intensos, yo creo que en parte porque ninguno sabíamos lo que iba a ocurrir. Realmente era una convocatoria sin diseño, sin guión, completamente incierta. Y entonces, bueno, pues eso, digamos, la hacía muy, muy excitante, ¿no? Y también daba un poco de vértigo, la verdad. Todo el devenir de los acontecimientos ha sido bastante sorprendente, ¿no? Y ha habido que ir corriendo detrás de él. Todo empieza con la convocatoria para rodear el Congreso en torno al 25S. Yo creo que hay un cambio en, digamos, la manifestación. No es una manifestación típica de las del 15M. Yo creo que es una manifestación la que rodea el Congreso muy marcada por un gran cabreo, un gran enfado, muy desnudo. Como decía un amigo, muy desnudo de lo que suelen estar cargadas las manifestaciones del 15M, es decir, de fiesta, de símbolos, de creatividad, de cánticos. Y aquí había un cabreo muy desnudo, muy directo. Un cabreo que incluso iba más allá del miedo. Es decir, que a pesar de que hubo cargas de la policía muy duras y muy salvajes y muy locas, que cuesta entender realmente, pues hubo también una resistencia de la gente desarmada verdaderamente increíble. O sea que el cabreo iba incluso más allá del miedo. Había un sesgo generacional importante en la manifestación. Había sobre todo gente joven. Claro, era una manifestación al mismo tiempo que requería bastante exposición, porque, digamos, tenía toda la pinta de que no iba a acabar bien. Entonces, manifestaciones del 15M, las que suele ser muy, muy normal ver, pues familias, gente con los niños, con los carros, con los niños, etcétera, pues aquí no. Y luego, otro rasgo importante, yo creo, y que venimos comentando los amigos estos días, es que, a pesar de todo lo que ha pasado con la policía, ya digo que realmente ha sido muy salvaje y ha ido más allá de los cálculos que uno se puede hacer y de lo normal en estas ocasiones, se ha mantenido el ambiente de no violencia, que eso sí que marca una continuidad con el 15M. No ha habido pues no sé, cajeros automáticos quemados, ni bancos apedreados, ni no ha habido nada de esto. Y realmente eso habla de que el espíritu, la filosofía de la no violencia como manera de estar juntos en la calle y abriendo un espacio que mucha gente diferente pueda habitar y que nos consigue un efecto de eficacia y al mismo tiempo de inclusividad, pues no ha desaparecido y es muy fuerte entre la gente, ¿no? Entonces, por tanto, pues estos serían un poco los parecidos y diferencias de esta mani del 25S con respecto a otras del 15M.
Amador, ¿a qué crees que se debe esta mutación de la festividad del 15M al cabreo y al enojo que notaste el otro día?
Bueno, ayer un amigo me decía, yo creo que hemos pasado del no nos representan al vamos a por ellos. Uno de los cánticos del 25S ha sido a por ellos, que es un cántico de fútbol, digamos, para animar al propio equipo contra el otro. El no nos representan tenía un punto de cierto parecido con el que se vayan todos de 2001, es decir, con una, bueno, estamos hartos ya de vosotros, no nos representáis, no nos creemos nada, pero al mismo tiempo vamos a darnos la vuelta vamos a dar la vuelta frente a las instituciones y vamos a construir otras cosas. Y el a por ellos, digamos, es una lógica distinta, yo creo que más directa, de ir a por una clase política a la que se juzga como responsables de la crisis, digamos, y de la cesión de toda soberanía colectiva, etcétera, pues en manos del capital financiero y de las instituciones globales, ¿no? Entonces, eso también tuvo que ver explica quizá que estuviéramos muy clavados delante del Congreso. No hubo manera en los tres días de moverse en ningún momento de estar enfrente del Congreso. Es decir, que mientras que el 15M daba la espalda a las instituciones, aquí lo que hacíamos es encararlas más bien, ¿no? No hubo ninguna posibilidad, por ejemplo, de irnos a dar un paseo por Madrid todos juntos, como ha pasado otras veces, para eludir un poco el cara a cara con la policía, sino que estábamos clavados ahí enfrente. Y yo creo que, bueno, de alguna manera esto tiene que ver con que se ha impuesto en España y en todos nosotros una lógica de ansiedad y de urgencia. Digamos que, bueno, pues estamos viviendo algo que no hemos vivido nunca, una serie de medidas, de decisiones políticas, de ataques contra contra derechos y que uno consideraba, bueno, que estaban ahí de siempre y que iban a estar ahí por los siglos de los siglos. Y entonces hay una serie de ataques, de recortes, pues en sanidad, en educación, amenaza de las pensiones, digamos que dificulta muchísimo la vida cotidiana de muchísimas personas y la rompe. Y entonces se ha instalado en todos nosotros, yo creo, una lógica de ansiedad y de urgencia, es decir, esto hay que pararlo. Y entonces no estamos, digamos, para darnos la vuelta, darnos la espalda con respecto a las instituciones y construir otros mundos, porque ahora, digamos, tenemos que tirar del freno de emergencia ese que decía Walter Benjamin, y entonces pues la manera es ir a por ellos. Si hay una radicalización del enfrentamiento, digamos, pues al mismo tiempo, si no queremos, digamos, que haya una especie de recorte de la gente y de la potencia que tenía el 15M, pues tendrá que haber una radicalización de la lógica de cuidados, ¿no? De poder cuidarnos entre nosotros en la calle y de poder seguir generando espacios en los que nadie se vea excluido, ¿no? Una amiga me decía también el otro día en la manifestación, yo entiendo que haya que hacer acciones más desafiantes que requieran quizá una mayor exposición, digamos, cómo puede ser la acción de rodea el Congreso. Pero si eso no va acompañado con que sabemos también convocar y organizar manifestaciones, quizá con un nivel menor de desafío de exposición, pero digamos abiertas a todo el mundo, pues digamos el movimiento efectivamente se irá estrechando y finalmente será lo que los poderes desean que sea, es decir, de un gueto, no ya un espacio de cualquiera, no ya un movimiento de cualquiera, sino un gueto de gente reconocible, digamos, pues la gente más joven o la gente antisistema o etcétera, ¿no? Justo cuando me habéis llamado, estoy leyendo artículos que han aparecido hoy en El País, que es, digamos, como el diario así progresista y así como más importante en España, y he encontrado dos o tres o incluso cuatro artículos que tocan la temática antipolítica y multitud, digamos, que eso es un poco cómo desde el mainstream se está leyendo estas manifestaciones, cómo rodea el Congreso. Es decir, bueno, digamos que hay una lógica antipolítica y digamos que con resonancias pues con todo lo que pasó en los años 30 y que digamos como que aceleró el proceso del nazismo y de desmantelamiento de las democracias parlamentarias, y que un poco estamos viviendo hoy lo mismo. Y además, bueno, pues se hace la resonancia clara en España, digamos, con por un lado en Cataluña derecho a autodeterminación, por otro lado en el resto de España que se pide esto del nuevo escenario constituyente. Entonces, bueno, eso es lo que pasó también en España antes de la Primera Guerra Civil, ¿no? Digamos estos dos fenómenos a la vez, y esa es una lectura bastante clásica de la derecha. Yo creo que el 15M tiene mucha hegemonía por ahora en las formas de estar en la calle. Es decir, me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera existido el 15M cuando la policía ha decidido también protestar por recortes que les han tocado últimamente desde julio. Yo creo que podríamos haber visto, pues eso, digamos, pues, no sé, manifestaciones, pues mucho, no sé, de tipo berlusconiano, lepenista, o como en Grecia el grupo nazi de Amanecer Dorado, eso podría haber pasado. Pero yo creo que el 15M ha logrado realmente crear un clima, digamos, y maneras de salir a la calle, y también un relato de lo que está pasando, es decir, que no es una crisis, que es una estafa, y que los recortes de derechos tienen que ver con que hay que pagar una deuda acumulada por el capital financiero, y en ese relato y en ese clima, sujetos que vienen después y salen a la calle se colocan. Entonces, de alguna manera, yo creo que el 15M, más que alimentar esa antipolítica que dice El País, al revés, es la que ha logrado por ahora conjurarla. Por ahora la que ha logrado conjurar que haya una expresión derechista o una expresión autoritaria o una expresión oscura de, digamos, del malestar que hay con respecto a la crisis. Esa es la fuerza que también ha sido el 15M, y yo creo que es muy, muy importante verlo, porque como siempre se le tacha de que no ha conseguido nada concreto, yo creo que hay que señalar que este tipo de cosas también están en su haber, entre sus logros, ¿no? Y luego, con respecto a Cataluña, que lo conozco mucho menos, Los amigos me dicen que, bueno, los amigos de allí me explican, me quieren explicar que es muy distinto, sí, del 15M, porque ahí no hay una lógica de rechazo de la clase política, sino, digamos, una lógica ambigua de uso de los políticos para intentar también salir de esta situación de crisis. Es decir, que hay que también mucha de la gente que va a estas manifestaciones considera que, bueno, que hay algo que cambiar, porque no se puede seguir así, y se interpreta que el cambio más posible es, digamos, la independencia, y que los políticos ahí son la herramienta que pueden llevarnos a ella. Entonces, de alguna manera, es distinto del 15M, porque el 15M sí que puso muy en primer plano esto de no nos representan, mientras que en Cataluña no veo nada de eso. Veo más bien al revés, un uso táctico de las multitudes, de esos políticos como herramientas, o en la peor de las versiones, una fusión de nuevo de gobernantes y gobernados que vendría a colmar pues la brecha que ha abierto la crisis de representación y el 15M.
Estamos hablando con Amador Sabater sobre el 15M en Madrid, también sobre Cataluña y sobre discutir la multitud y esta relación justamente que hacía Amador recién con respecto a cómo el 15M pudo haber alimentado un modo de movilización de la policía, por ejemplo. También nos hace discutir un poco el 19 y 20 de diciembre en relación a modos que después toman para un cacerolazo que poco tenía que ver con las demandas del 19 y 20 de diciembre, como para trazar un paralelo con cosas que ocurren también en nuestra región. Amador, ¿alguna vez charlamos en función de un texto, una idea tuya con el 15M que hablaba o de reforma del Estado o de vivir como si ya hubiésemos ganado? En las imágenes que vos tiraste en esta conversación de hoy aparecen cómo o rodeamos el Congreso o le damos la espalda al Congreso. Y mi pregunta tiene que ver con cómo va toda la iniciativa de darle la espalda al Congreso. ¿Qué aparece como potencia creativa fuera de las reformas jurídicas propuestas?
Pues yo diría que está... que eso es una corriente mucho más subterránea y mucho más invisible ahora, desgraciadamente. Es decir, que veo como que esta lógica de ansiedad y de urgencia nos lleva a pensar como que tenemos que buscar un atajo para salir, porque claro, digamos, crear o darle la espalda al poder, crear otra democracia desde abajo, otras formas de vida, pues es algo que lleva mucho tiempo y eso está claro. Entonces, digamos, cambiarnos a nosotros mismos, cambiar juntos, aprender a estar juntos, a organizarnos, a intercambiar, pues eso, digamos, tiene un tiempo lento. Entonces, el problema es que la lógica que se ha impuesto de la urgencia y de la emergencia nos están llevando como a buscar un atajo. Y el atajo es una intervención por arriba, de alguna manera, que no sabemos muy bien todavía qué quiere decir, pero qué es lo que se está tanteando ahora y dónde está puesta más la atención. Entonces, ese otro plano de dar la espalda y de construir otros mundos y otros lazos, otras formas de vida, ahora mismo está muy invisibilizado en la discusión. No digo que no esté, porque sigue estando... digamos, un montón de experiencias que además obligadas también por la crisis, porque ahora mismo uno no puede seguir haciendo lo que hacía. Muchas veces la crisis te empuja a tener que inventarte otra manera de vida y uno pues se la inventa también a veces con otros, etcétera. Pero todas esas experiencias que se dan, y son muchas, están ahora mismo, las veo muy invisibilizadas en la discusión, porque la lógica esta de la ansiedad ha impuesto como la búsqueda de un atajo. Entonces está lo que se discute, es si podría hacerse un partido político, que no fuera un partido político, pero que interviniera en el sistema de partidos, un proceso constituyente, si el 15M podía tener una especie de candidatura propia. Se mira con mucha admiración y con ganas de imitarlo, pues el ejemplo de Syriza en Grecia. Un amigo me decía el otro día, como que habíamos abandonado un poco el imaginario político y estábamos en un imaginario médico. España como cuerpo está enferma y entonces hay que darle como unos choques de estos eléctricos que se le da a un cuerpo que está en coma, ¿no? Estos enfermeros que llegan a las casas de alguien que ha sufrido un infarto y le dan ahí un choque eléctrico, ¿no?
Amador, en torno a este tema de las metáforas, me gustaría preguntarte qué pensás sobre el lenguaje. En una entrevista que haces a gente que participó de Occupy Wall Street, vos, ellos te cuentan que tienen un problema con el relato, con relatar su propia experiencia y que terminan encontrando, expresándose a través de los términos del lenguaje político tradicional, del lenguaje mediático. Te pregunto qué pasa en España, acá desde un contexto nacional donde los cacerolazos en los últimos días no hicieron más que tomar y apropiarse de un lenguaje mediático sin leer el contexto político, con el riesgo que implica, por ejemplo, usar lecturas fuera de contexto, como el de decir que el gobierno, que un gobierno democrático y quizás el gobierno con más consenso desde el que se retomó la dictadura en el país es una dictadura. Entonces, ¿cómo ves allá la creación de un nuevo lenguaje, si ves que pasan estas cosas que pasan acá donde se toman los lenguajes ya hechos?
Pues yo diría que hay una narrativa que no creo que la haya creado el 15M, sino que estaba en cada uno, en su casa y en los grupos de amigos, pero por separado, que era, digamos, pues el descrédito de las instituciones políticas y representativas, digamos, por su ausencia absoluta de margen de maniobra y margen de autonomía con respecto a los poderes económicos globales, ¿no? Y que el 15M, digamos, como que ha logrado catalizar y visibilizar ese relato de manera muy fuerte. Entonces, yo creo que eso ha sido un triunfo del 15M. Es decir, porque, por ejemplo, este verano pues he podido hablar con gente de otros países en Europa en los cuales no se está dando una respuesta, que llevamos año y medio bastante movido. Entonces, eso quiere decir que no hay como una especie de umbral objetivo de la crisis que, superado un punto, genera una respuesta automática de la gente, ¿no? Porque siempre pueden dominar otros relatos. Por ejemplo, pues el relato de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora hay que apretarse el cinturón, ricos y pobres, o, bueno, relatos de todo tipo, el relato autoritario, derechista, el relato religioso que pudiera aparecer. Es decir, que la contestación política no es obvia, aunque ahora, una vez que uno está en ella, pues ve las cosas más obvias, ¿no? Bueno, está claro que lo que está pasando no es una crisis, es una estafa, que lo político no tiene autonomía con respecto a los capitales financieros y que se recorta de todo lo público para pagar unas deudas que en fin, de las cuales pues hay unos que son más culpables que otros, ¿no? Los bancos más que las personas, ¿no? Con respecto a lo que decían los amigos de Nueva York, yo creo que era muy interesante esta cuestión y creo que también la vivimos en el aniversario del 15M, en el cual yo también noté que estábamos haciendo como, de alguna manera, ejercicios de cara a otros. Porque como el relato mediático decía que el 15M había muerto después de un año, pues de alguna manera estábamos como muy presionados por demostrar que no, que se hacían muchas cosas y que seguíamos muy vivos, ¿no? Y yo creo que hay una equivalencia con respecto a lo que contaban los amigos de Nueva York, porque los periódicos en Nueva York pues hablaban de que Occupy también había muerto y el movimiento, digamos, pues también puso mucho énfasis en demostrar, no, mira, seguimos aquí, somos muchos y hacemos muchas cosas, ¿no? Yo quizá lo que noto es que nos falta un relato para nombrar como victorias cosas que no son victorias tangibles, porque, digamos, esta lógica de la emergencia que os cuento, se impone también porque ahora, de alguna manera, predomina un poco la idea de que el 15M no ha conseguido nada. Y eso quizá tiene que ver ahora con este predominio de esta otra lógica de, bueno, el 15M no ha conseguido nada, por tanto, vamos a algo más eficaz. Porque el discurso que se ha impuesto ahora, el discurso de la urgencia, es el discurso de la eficacia. Alguien que consiga resultados. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con un déficit de nuestro relato para valorar que quizá victoria y derrota, podemos tener otros conceptos de victoria y derrota que no el del logro objetivo.
Amador, antes de la despedida queríamos leerte un mensaje que nos llega de Julia. Dice: Amador, soy española y vivo en Buenos Aires, he seguido todas las manifestaciones. Si bien no se puede asemejar lo que es leer al vivirlo en primera persona, creo que tenemos que ser sinceros y decir que sí, que en el 25S, el 26S y el 29S hubo violencia de parte de los manifestantes. Sí, tenemos que ver por qué. Secretas que incitaban, ellos fueron los primeros, pero violencia la hubo y hay varios videos que lo evidencian. Apoyando desde la distancia al movimiento, te saluda Julia Barriuso Colomar.
Bueno, yo creo que realmente la única violencia que se ha registrado en los vídeos es cuando comienzan las cargas de la policía, uno de los policías queda aislado y efectivamente ahí varios manifestantes le golpean, ¿no? Pero digamos que, bueno, eso sí, eso es innegable. fuese quien le estaba golpeando, porque se sospecha, digamos, que el grupo contra el cual empiezan las cargas la policía era un grupo de infiltrados, porque era un grupo realmente extraño, nadie sabe nada de ellos, iban con unas banderas muy raras, pero bueno, tampoco hay que creer siempre en estas conspiraciones, puede ser que efectivamente pues sí hubiera esta agresión a este policía en concreto, pero lo que tendríamos que tener en cuenta es lo que podría haber habido. O sea, digamos, lo que uno estaba como justificado a hacer después de cargas muy brutales, ¿no? Lo que hay que medir es medir el contraste entre lo fuerte y la barbarie de las cargas de la policía tan extremas y, digamos, el nivel de respuesta física o violenta, que es mínima, ¿no? Entonces yo creo que en ese contraste eso quiere decir algo. Yo creo que habla de que el espíritu de no violencia ha impregnado de manera muy fuerte en los comportamientos y en los imaginarios de la gente que salimos a la calle estos días, aquí en Madrid al menos, ¿no?
Amador, un fuerte abrazo desde acá y muchísimas gracias por el contacto.
Nada, vosotros. Hasta pronto.